Apocalipsis 18, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Era el día 1 de noviembre, el año 1755, día de Todos los Santos, 1 de noviembre, fiesta grande en la Iglesia Católica. Estamos en la ciudad de Lisboa. Muchos feligreses de las distintas zonas de la ciudad se dirigen a sus iglesias para conmemorar el Día de los Difuntos. La Iglesia Católica en esta época tiene un poder colosal. Tal y como hoy vemos en los partidos políticos, sobre todo si son de signo nacionalista, que controlan el comercio, los medios de comunicación, la educación, la banca, el mundo empresarial, y están muy introducidos imponiendo su pensamiento único en la sociedad, así también lo estaba la Iglesia Católica en la Edad Media y en el siglo XVIII que estamos comentando. abarcaba con sus tentáculos todos los niveles de las distintas instituciones del Estado y de la sociedad. No había absolutamente nada que escapase al control férreo de la Iglesia Católica. La inmensa mayoría de la ciudad de Lisboa, como ocurría en tantas otras ciudades y en tantos otros países, se sometían al pensamiento único que marcaba la Iglesia Católica, que no solamente tiene poder sobre los asuntos terrenales que controla con disciplina férrea, sino también determina quién irá al cielo y quién no, con lo cual estamos hablando aquí de un poder subversivo colosal. Es la que pone y quita reyes. Es la que ocupa una posición política y social que evidentemente no le corresponde. Es quien ha barrido por completo el nombre de Dios. Es quien ha favorecido las doctrinas extrañas. Es quien ha subido a los altares a los ídolos paganos cambiándoles de nombre. Es quien mantiene atemorizadas las conciencias de los ciudadanos y quien dicta qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que tienes que pensar y cómo tienes que pensar. Evidentemente, este primer día de noviembre, todos deben ir a la iglesia para orar por los difuntos, para adorar las imágenes y para escuchar la misa en latín. Todos ellos han oído del juicio de Dios y todos saben que o bien creen en la iglesia aceptando ese pensamiento único que les lleva al temor y al terror, o la ira de Dios descenderá sobre ellos. Esta es la idea que está extendida en todos los círculos donde se mueve la Iglesia Católica. Por eso vemos todas las obras de arte de la Edad Media que son realmente infernales. Es terror pavoroso continuamente. Este primer día de noviembre de 1755, la fiesta de Todos los Santos, donde todos los católicos en obediencia a sus autoridades están en sus iglesias, adorando a las vírgenes y los santos y rezándole a los muertos, se produce un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. Causa la muerte entre 60 y 100.000 personas de las 200 y poco mil que tenía la ciudad. Y el terremoto no viene solo. Fue seguido de un maremoto tremendo y después del maremoto un incendio que devastó por completo la ciudad. Estos tres elementos combinados causaron la desolación absoluta de la ciudad de Lisboa. Los sobrevivientes comentan que se oyó bajo tierra como un trueno espantoso y que inmediatamente vino una sacudida violenta que destruyó la mayor parte de la ciudad. En esos momentos el mar se retiró y dejó seca la costa, para minutos después venir una ola de unos 22 metros de alta que arrasó por completo lo que quedaba en pie después del terremoto. El terremoto evidentemente provocó la destrucción de todas las iglesias y conventos, de casi todos los edificios públicos y majestuosos que tenía la ciudad y más de la cuarta parte de todas las viviendas que había en Lisboa. El terror del pueblo, nos narran los cronistas de la época, era indescriptible. Nadie lloraba, dicen. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado para otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho y gritando: ¡llegó el fin del mundo! Desgraciadamente muchos, nos dicen los cronistas, quisieron quedarse en las iglesias como refugio, pero en vano aquella gente se abrazaba a los altares, a las imágenes, a los sacerdotes, porque absolutamente todos cayeron. El terremoto sacudió mucho más que ciudades y edificios. Sacudió las conciencias. Lisboa era la capital de un país devotamente católico, muy católico. El hecho de que esta catástrofe tuviera lugar en un día de fiesta católico y destruyese prácticamente todos los edificios importantes de las iglesias católicas provocó un impacto colosal en la conciencia de la época. Para la teología de la Iglesia Católica del siglo XVIII, esta manifestación de la ira de Dios era difícil de explicar. ¿Por qué razón, si somos fieles devotos de la Iglesia, justamente el día que estamos adorando a los santos y rezando por los muertos, participando de la Eucaristía, viene este juicio sobre nosotros? ¿Cuál es la razón? Una pregunta muy difícil de responder para la Iglesia Católica, pero muy sencilla en la práctica. Porque aquel juicio de Dios era una evidencia contundente del rechazo de Dios a una institución que se puede llamar sin ningún género de dudas, que es la Gran Ramera. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo puede alguien desde dentro entender que eso es un juicio de Dios para él, por estar haciendo exactamente lo que no debe? La providencia de Dios hizo que un hombre de confianza del rey, que había estado viviendo durante varios años como embajador de Portugal en Londres, pudiese aprender la fe de los protestantes, que era evidentemente diametralmente opuesta a la fe de los católicos. Y asumió un papel importante en la reedificación de lo que allí había ocurrido. Se aprovechó de tan terrible situación para quitar de en medio de la sociedad con todos sus tentáculos a la Iglesia católica y empezar a hacer una ciudad libre, sin el sometimiento a una ideología que les tenía completamente esclavizados. Los lisboetas no sabían que estaban esclavizados al poder de Roma, pero evidentemente lo estaban. Es decir, a veces uno no cree que está esclavizado hasta que te sacan de la esclavitud y entonces lo puedes ver. Puedes ver en toda su magnitud el nivel de esclavitud al que estaba sometido. Providencialmente, tanto el rey como el primer ministro estaban fuera de Lisboa en ese día. Así que el primer ministro comenzó inmediatamente a organizar la reconstrucción de la ciudad, tomando en cuenta no solamente la reedificación de los edificios, sino barriéndose a toda la clase sacerdotal, política y económica que venía de la Iglesia Católica y que tenía un poder colosal en aquellas tierras. Esta historia real nos sirve de ilustración para que podamos ver el alcance del poder satánico, de qué manera engaña a la gente para hacerle ver que va camino del cielo cuando realmente va camino del infierno. Porque sin lugar a dudas, todas aquellas personas que aquel primer día de noviembre de 1755 se dirigieron a las iglesias tenían la absoluta seguridad de que iban al cielo. Y resultó que iban directamente al infierno. Las modas de cada época, la falta de rigor a la hora de exponerse a las enseñanzas de las escrituras y una clase dirigente que busca su propio beneficio hacen una combinación perfecta para que el engaño del evangelio expuesto sea colosal y letal, es decir, produce la muerte. El asunto es cómo acabaron interpretando los católicos de la época ese terrible juicio que cayó sobre ellos. ¿Cómo lo acabaron interpretando? ¿Se pararían a pensar que aquello precisamente ocurrió como juicio de Dios para poner en jaque a la todopoderosa Iglesia Católica Romana? Porque eso es exactamente lo que ocurrió. Pero ellos no lo quisieron interpretar así. Simplemente asumieron y se resignaron, palabra típica del lenguaje católico romano, a que aquello era una desgracia más como las muchas que hay en el mundo. Pero aquello no era una desgracia más. Ni las que hay en el mundo son una desgracia más. Todo tiene un propósito. Y son los juicios que Dios envía sobre los pueblos y las naciones cuando hay desobediencia a su palabra y cuando la gente está vagando en su propio pecado. Desde luego la Iglesia de Roma se quedó sin respuesta ante este suceso, porque la respuesta era una sola y iba contra ellos. La ira de Dios se ha desatado sobre una iglesia falsa y hereje. Esa era la respuesta. Y evidentemente ellos no podían dar esa respuesta, aunque fuese verdad. La mayoría de los evangélicos estarían de acuerdo en que la iglesia de Roma es falsa y hereje. No hay más que ver la multitud de imágenes que tienen a las que adoran. Pero curiosamente no utilizan el mismo método para preguntarse a sí mismos si su iglesia está exenta de ese poder engañoso y van ellos también dispuestos a la misma destrucción que lo fueron aquellos católicos. Y esto lo decimos a tenor de la perversión tan brutal que han hecho de las doctrinas, la perversión tan increíble que han hecho de la adoración pública, la perversión que han cometido sobre el propósito de la iglesia y la posición tan diametralmente opuesta que tienen las iglesias de nuestros días con las iglesias que nacieron en la Reforma, de las cuales todos descendemos, porque somos protestantes. La pregunta, por tanto, es ¿cómo es posible que las iglesias de la Reforma protestantes no se parezcan en nada a las iglesias de nuestros días? ¿Cómo es posible que las iglesias católicas, a las cuales también pertenecemos de los primeros siglos, no se parezcan en nada a la iglesia católica de hoy? ¿Cómo es posible? Pues la respuesta es muy sencilla. La iglesia se ha babilonizado. Es decir, se ha dejado llevar por Babilonia. ahí tenemos lo que Lutero llamó la cautividad babilónica de la Iglesia. Los datos nos dicen que aquellos católicos con su idolatría y los evangélicos de hoy con su menosprecio de la palabra de Dios forman un mismo grupo de farsantes. En los capítulos 17 y 18 de este libro de Apocalipsis se está tratando con esta oposición continua a la que se ha tenido que enfrentar a lo largo de los siglos el verdadero pueblo de Dios, el verdadero, porque Israel era muy grande, pero el verdadero pueblo de Dios no era todo Israel. Era un grupo pequeñito, entre los 2 millones y pico que había en tiempos de Elías, que eran ciudadanos de Israel, solamente había 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. En su tiempo Babilonia controlaba absolutamente todo, no solamente en el ámbito social, no solamente era una institución política, una ciudad, sino que era la cabeza del imperio, por lo cual sus tentáculos iban hasta donde era conocido el mundo de aquella época. Pero también tenía un orden establecido para qué es lo que tenías que pensar en cuanto a la religión. Ellos tenían una estructura de cómo fue creado el universo, y así enseñaban a todos aquellos cautivos que trajeron de los distintos pueblos que invadieron, entre ellos los judíos. Ellos les enseñaron quién creó los cielos y la tierra, y a quién debían adorar, y cómo debía ser adorado. Estas son las enseñanzas que impartieron a todos aquellos que llegaron a su territorio. Eso le costó a Daniel, como recordaréis, ir al foso de los leones por la imposición que vino por parte de Darío de no orar a Dios u hombre durante 30 días. O llevó a los amigos de Daniel a ser arrojados al horno de fuego porque no se pusieron de rodillas delante de aquella estatua majestuosa de Nabucodonosor en el Valle de Dura, donde todos los que allí estaban presentes se pusieron de rodillas, incluidos los judíos, menos los 3 amigos de Daniel. Así que aquí tenemos a Babilonia, que es este mundo. O piensas como Babilonia, o acaban contigo. Esta es la guerra que tenemos abierta. El mundo en el que vivimos habla de libertad, libertad, libertad. Todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero tú no puedes predicar la palabra. Tú no puedes ponerte en un púlpito a exponer con rigor las escrituras, porque los mismos que se llaman cristianos te apedrean. Por supuesto, no puedes ponerte a hablar del Dios creador en los medios sociales o en los medios académicos, porque entonces eres un retrógrado. Tú vienes de la prehistoria, tú no sabes en qué país vivimos ni en qué siglo estamos. Esta gran ramera, esta Babilonia, ha podido ir adaptándose a lo largo de toda la historia para presentar una contundente oposición a la verdad del Evangelio y hacer que los hombres se vuelvan al mundo con sus grandes engaños y entonces abracen el mundo, o que adoren idolátricamente a imágenes, negando con ello al Dios creador, o mantengan una religión humanista, como ocurre en la mayoría de las iglesias evangélicas, que está centrada en el hombre, donde el culto es el hombre y la satisfacción del hombre. Es un poder colosal que evita por todos los medios que Dios sea adorado, en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu, todos sabemos lo que es. Si Dios es espíritu, no te puedes hacer ninguna imagen, porque Dios es espíritu. Buen mensaje para la iglesia de Roma. Si Dios es verdad, no puedes crear tu culto según tu imaginación y según tu criterio, porque Dios ha marcado en su palabra cómo tiene que ser la adoración a Dios y cómo debe ser adorado a Dios. Por lo tanto, ahí tenemos un ataque hacia la iglesia evangélica. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es el mismo culto de adoración que le deben rendir aquellos que han sido llamados por el Evangelio para adorar a Dios. Así que nos encontramos como esta Babilonia, este brazo armado de Satanás, ha logrado introducir por una parte un proceso corruptor en nuestra sociedad que ha provocado que todas las instituciones se vuelvan contra el Evangelio, todas sin excepción están contra el Evangelio, y también ha logrado con su segundo brazo religioso corromper hasta los cimientos mismos de la verdadera religión y hacerla completamente profana, hacerla completamente falsa y llevar a los hombres directamente a la destrucción. Eso sí, llevan la etiqueta de cristianos, pero la etiqueta no les va a librar del infierno. Es curioso comprobar cómo cuando nuestro Señor estuvo en el mundo no se integró dentro de la religión organizada del judaísmo. No se integró. Cristo más bien denunció y evidenció el propósito perverso que había detrás de sus aparentes buenas intenciones de ir a predicar hasta el último de la tierra. Y resulta que los hacían mil veces más hijos de Satanás que lo que eran antes. Por esa razón el Señor a los fariseos, la casta privilegiada, los grandes religiosos, los que enseñaban, les llamó que eran sepulcros blanqueados. Por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de corrupción y de inmundicia. Unas acusaciones bastante severas a la religión organizada. Evidentemente la alta clase dirigente pensó con razón: ¿qué podemos hacer con alguien que está poniendo en tela de juicio nuestro mensaje, que pone en tela de juicio lo que nosotros estamos haciendo en la sociedad en la que vivimos, que está haciendo tambalear nuestra posición de poder, de privilegios y de dominio? ¿Qué vamos a hacer con alguien que está quitándonos el suelo por debajo de nuestros pies? Esto es intolerable. Evidentemente decidieron acabar con Cristo, porque lo que Cristo estaba predicando, el genuino evangelio de Dios, la ley de Dios y la misericordia de Dios, no tenía nada que ver con lo que ellos estaban enseñando. No podían aceptar que les pusiera en jaque su forma de vida, sus comodidades, sus grandes privilegios, de manera que actuaron igual que los políticos de nuestros días, quienes no pueden aceptar que su posición les sea arrebatada. No lo van a permitir. O como otros muchos del entorno de la religión, que no pueden aceptar que sus privilegios les sean quitados. No lo van a permitir. Y por lo tanto seguirán con la mentira para mantener su posición. Al igual que pasó en Lisboa con este terremoto y las catástrofes que le siguieron, al igual que pasó en Tiro, lo leíamos en Ezequiel 27, al igual que pasó en Jerusalén, habrá un día también para la caída de Babilonia, para la caída de este mundo. Todas estas ciudades son ejemplos de los juicios de Dios, ejemplos temporales de los juicios de Dios. Pero habrá un día en que el juicio será definitivo, y no será sobre una ciudad, será sobre el mundo. ¿Qué será de aquellos que viven para y por el mundo cuando se acabe su efímera belleza, las grandes cosas que nos da el mundo? Estuvimos diciendo que este capítulo trata sobre la caída de Babilonia, que se podía dividir en tres secciones. En primer lugar, el anuncio de la caída; en segundo lugar, el aviso a los santos y el lamento de los amigos de Babilonia ante su caída, que es lo que hoy estamos tratando, y la semana que viene veremos la caída de Babilonia. Y estábamos diciendo cómo el proceso de corrupción que logra Babilonia influye sobre las naciones, de manera que el mundo lo ha convertido en un mercado donde sus seducciones son compradas con alegría y con expectación. El mundo es un gran mercado. Estuvimos diciendo también que había un mandato importante para apartarnos de esta Babilonia, que es el mundo. Salid de Babilonia, nos dice Isaías, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob, su siervo. Y veíamos dos razones en el pasaje para escapar de Babilonia. No es que no tengamos que ir a un monasterio, no se está refiriendo a esto la Escritura, sino qué es lo que estamos pensando respecto al mundo que nos rodea y cómo actuamos en medio de una batalla en la que estamos inmersos. La primera advertencia se nos lanza para no participar de sus pecados, es decir, tenemos que abstraernos de Babilonia en la cual vivimos para no participar de sus pecados. Salir de Babilonia es adoptar posturas firmes contra todas estas cosas a través de las cuales el mundo nos quiere influir para quitar a Dios de su lugar. Va a querer que no tengas tiempo, va a querer que no tengas recursos, va a querer que utilices todo lo que está a tu disposición para otras cosas, excepto para Cristo. Todo menos Cristo. Así se va a infiltrar en la familia, en el deporte, en la música, en los medios de comunicación, en el trabajo, en los estudios, en los centros de enseñanza, por supuesto, o en la iglesia. Es decir, cualquier cosa menos Cristo. La segunda advertencia que se nos lanza es para no recibir de sus plagas. Tenemos que salir de Babilonia para no sufrir los juicios temporales de Dios que caen sobre las naciones y sobre los individuos. Seguramente los que no estaban adorando a los ídolos en las iglesias de Lisboa escaparon al terrible juicio de Dios sobre aquella ciudad. Pero desde luego todos los que estaban adorando cayeron fruto de su idolatría. Ante esta situación de la Babilonia, de este mundo y su caída, hay una gran lamentación. Vamos a leer nuevamente en el capítulo 18 de Apocalipsis, a partir del versículo 11 hasta el 13, cuando nos dicen, ha caído Babilonia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el impacto? Primero, aquí la gente, como ya sabéis, únicamente se mueve por dinero. En vez de buscar, como cada cristiano debe buscar, el bien de su prójimo y que le pueda edificar, ayudar, guiar, alentar, aquí vemos a los mercaderes de Babilonia. Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. ¿Por qué? ¿Porque ha muerto tanta gente y están tristes por eso? No. Lloran porque ninguno compra más sus mercancías. El negocio es el negocio. Ese es su lloro y su lamento. Mercancía de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Una lista de productos que están en el mercado. La lista de productos que se ofrecen en estos versículos es considerable. 28 productos que nutren todas las necesidades del hombre. Van desde los artículos de lujo hasta los alimentos básicos. Incluso incluyen esclavos, cuerpos de almas de seres humanos. Todo lo que puedas necesitar está a tu alcance de tu mano. Esta es Babilonia. ¿Qué quieres? Tómalo. Todo lo que desees, todo lo que te pide tu corazón, aquí lo tienes. Destaca en nuestro texto que muchos de los artículos costosos que se enumeran están incluidos en el aspecto exterior que muestra la gran ramera que leíamos en el capítulo anterior, el versículo 4, donde se nos dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Seducción absoluta. Lujo, todo lo que puedas desear lo tienes en este mundo. Por lo tanto, la gente se entrega a este mundo como si fuera a vivir eternamente. Este es mi mundo. Y él se entrega con todas sus fuerzas. Se nos indican 4 grupos de productos que abarcan todas las necesidades y todas las categorías de productos con los que se puede comerciar. Absolutamente todo está a la venta y absolutamente todo se compra. Todo forma parte de la codicia y el deseo del corazón humano. Todos sabemos que el comercio es la locomotora de las sociedades y el progreso de los países. Por lo tanto, lo que le da poder y grandeza a un país, a una nación, es su comercio. Cuanto más comercio tenga, cuanto más pueda producir, cuanto más pueda vender, más espléndido y más grande podrá ser. Y en esta lista, por tanto, no solamente se nos describen todas las cosas que el hombre puede comprar, sino también es que está comprando el deseo. Está dándole cobijo a sus ambiciones. Está dándole el alimento que necesita su codicia. Está poniendo en su mente las metas materiales que todo ser humano quiere alcanzar. Por lo tanto, se está desvirtuando la idea de servir a Cristo abnegadamente y utilizar todos los recursos para su causa, a desviar la atención y encontrar en el mundo todo aquello que pueda satisfacer lo que tanto deseamos. Todo está en el mercado y todo produce y promueve y alimenta la codicia que está arraigada en el corazón del hombre para obtener aquello que el comercio pone delante de él, haciéndole que corra desesperadamente a comprar aquello que está de moda. Y así vemos cómo la gente corre desesperadamente y se gasta lo que se tenga que gastar por tener lo último que acaba de salir, lo que está de moda. Pero pueden ser productos físicos o pueden ser también modas de pensamiento. Y esas son las más perniciosas. ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que orientar nuestra vida? ¿Cuáles son los cimientos y las bases de nuestro pensamiento? La lista de artículos que aquí se mencionan de importación vienen desde vestidos, adornos, cosméticos, mobiliario, manjares, bebidas selectas. Todo esto es lo que desea el corazón. Todo esto es lo que Babilonia le estaba entregando a Daniel. Y todo esto es lo que cada día Babilonia nos entrega. ¿Qué es lo que quieres comprar? Con lo cual el objetivo empieza a derivarse un poquito. Fijaos de qué manera Si hay que luchar por el Evangelio, por dedicarle tiempo, esfuerzo o recursos económicos, todo el mundo está cansado. La mayor parte está cansado. Y fijaos de qué manera, si alguien pone un elemento electrónico de última generación, un precio más o menos asequible, que tengas que trabajar un mes y medio para conseguirlo, vas a trabajar un mes y medio para conseguirlo, pero tú te lo compras. Ahora, si hay que trabajar 2 días para el Señor al año, estoy muy cansado, estoy resfriado, me duele la uña pequeña del pie, tengo una visita que ahora no puedo, además me voy a casar, además tengo una yunta de bueyes, en fin, hay mil cosas que uno puede poner de excusa para no hacer lo que tenemos que hacer en el servicio de Cristo. Este es realmente un buen engaño. La gente suele esforzarse todo lo imaginable para obtener un tesoro en la tierra y desprecia todo lo posible lo que implica hacerse un tesoro en el cielo. Esta es la triste realidad. Y contra esto tenemos que luchar sabiendo quién es nuestro enemigo, que donde más nos va a atacar es en nuestra comodidad, en nuestra codicia, en nuestros intereses, en lo que a nosotros nos satisface. Porque servir a Cristo no le sale a uno de manera espontánea, tiene que sacrificarse. Servir a este mundo le sale a uno de manera espontánea, es decir, no te cuesta ningún trabajo comprarte lo que tengas que comprarte en el servicio a este mundo. Ahora, como se requiere algo de ofrenda especial, nos lo pensamos 4 veces, al final lo ponemos, pero nos cuesta un trabajo tremendo aportar para las causas de Cristo. Por esa razón, porque hay algo natural en nosotros que nos dispone a decirle sí a todas las cosas del mundo, y hay algo natural en nosotros que nos indispone a decirle que no al Evangelio, es lo que usa la gran Babilonia para embaucar a la gente, porque con poco que haga se lleva a la gente directamente a sus fauces. Así que nosotros tenemos que saber en qué equipo jugamos para presentar batalla allí donde tenemos que hacerlo. Aquí viene en el versículo 14, Apocalipsis 18:14, los frutos codiciados por tu alma. Esto es lo que pasará finalmente. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Este es el resultado final. La gente piensa que en este mundo va a vivir toda la vida. Nadie piensa que se va a morir. Bueno, lo piensan, pero como faltan todavía, no sé, 10 o 15 mil siglos para que eso ocurra, la gente piensa que va a estar aquí viviendo siempre. Y no saben que también se van a morir. Pero es que aparte de la muerte hay un juicio de Dios sobre toda la humanidad. El día en el que Cristo venga en su segunda venida y acabará con todo lo que existe tal y como lo conocemos. Por lo tanto, tú te deleitas en tantas cosas. Los frutos codiciados por tu alma, pues los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te van a faltar y nunca más las encontrarás. Fue la codicia lo que hizo sucumbir a Eva ante el engaño de Satanás. El fruto codiciable. Yo lo quiero tener. Todo lo que esperaba que su desobediencia le diese como fruto se esfumó, porque el engaño del pecado nunca cumple lo que promete. Jamás. Jamás. El Señor dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la avaricia esclaviza el corazón. Y por lo tanto, si tú eres un avaro, no puedes ser un hombre temeroso de Dios. Imposible. Son cosas contrapuestas. Sin embargo, Babilonia quiere hacer creer al hombre lo contrario. Aquí en el mundo tienes todo lo que deseas, todo lo que puedes satisfacer tu corazón. Y además, incluso el engaño es tan sutil, o mejor dicho, tan aparente, que podemos ver a los que no son cristianos que son felices. Y uno dice, como el salmista, el salmo de Asaf: en vano he guardado mi corazón, porque mira a estos impíos que blasfeman contra Dios y les sale todo bien. Y yo que estoy aquí sujetándome, sirviendo a Dios con mucho esfuerzo y sacrificio, me sale todo mal. ¿Cuál es el final del salmo? Que al final el salmista vio el fin de ellos. Y entonces entendió cómo la providencia de Dios trabajaba en medio del mundo y cómo cumplía sus propósitos. Pues esto es lo que tenemos también aquí. Babilonia quiere hacer creerle al hombre lo contrario, que aquí en Babilonia va a encontrar todo lo que necesita para satisfacer su alma. Como todos sus recursos son puestos los recursos satánicos son puestos a disposición de Babilonia, pues, ¿qué es lo que el hombre puede desear que no tenga Babilonia, si lo tiene todo? Por esta razón, cuando cae Babilonia ante los juicios de Dios, hay un gran lamento por parte de los mercaderes de Babilonia, porque se les acaba el negocio. Los mercaderes de estas cosas, versículo 15, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentándose y diciendo: ¡ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Mensaje que estudiaremos la semana que viene. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Así que vemos cómo nos lleva también a alabar a Dios y a honrar a Dios cuando vemos los juicios de Dios sobre las naciones que les hace estar en esa situación. Y también honraremos y alabaremos a Dios cuando en el día del juicio final Él venga, Cristo venga para cerrar todo lo que conocemos en este mundo y cumplir así sus propósitos eternos. ¿Cuál es el objetivo del reino de Satanás en este mundo? ¿Cuál es su objetivo? Quizá hacer vivir mejor al hombre y que el hombre sea feliz. Este puede ser uno de sus objetivos. Quizá busca la justicia y la paz entre los hombres. Quizá busca que el hombre viva en libertad. Pues no, ninguno de estos son sus objetivos. Ahora fijaos qué bien lo camufla para que todos crean que estos son sus objetivos. Vivimos en libertad si no hablas lo contrario a lo que dice la Escritura. Queremos la justicia y la paz que establece Cristo por medio de su muerte, para que el hombre que está enemistado con Dios encuentre lo que necesita, encuentre la paz. No, nos hablan de paz y de otros tipos de paces que nada tienen que ver con la paz que trae Cristo. La justicia solamente está en Cristo. Él es quien trae la justicia perdurable, como dice Daniel. Lo que hace Satanás en medio de este mundo es traer la mentira, enfrentar al hombre contra el hombre, que sea el egoísmo, el orgullo, la soberbia y la codicia quien le domine, y todo esto confluye en un propósito letal: anular a Dios de la mente, del corazón y de la vida. Por eso está introducido en todas las instituciones, tanto del Estado como religiosas. Propósito primero: anular a Dios. Con que Dios ha dicho, le decía la serpiente a Eva: pero sabe Dios que el día que comas de este fruto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Eva cogió del fruto codiciable. Esta es Babilonia. Este es el mundo en el que vivimos. Como el engaño de la gran Babilonia es tan colosal, la gente se entrega sin reparo en sus brazos y se entrega a seguir la moda de pensamiento de la época que le ha tocado vivir. Igual que hacían aquellos católicos en el año 1755 en aquella ciudad de Lisboa, que se entregaron a toda la idolatría imaginable, ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor de lo mejor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para salir de esa situación? Sino las Escrituras, pero estudiándolas con rigor y dejando que sean las Escrituras las que nos hablen, no que nosotros le impongamos nuestro criterio a las Escrituras para hacerle decir lo que en conveniencia y en la época en la que nos ha tocado vivir nos interesa. Son las Escrituras las que tienen que hablar por sí mismas y son las que nos van a guiar por un camino recto que no entiende de modas de pensamiento. Entiende lo que hay en la mente de Dios, y eso es lo que quiere transmitir a cada uno de nosotros que nos exponemos con rigor a las Escrituras. Si tú eres cristiano y vives en Babilonia, tienes que tener en mente algunas cosas como las tuvo Daniel. Porque si no te paras a pensar y a analizar según las Escrituras cómo es el mundo en el que vives, sin ninguna duda vas a caer en el engaño del pecado. Vas a caer en el engaño de Babilonia, que va a querer que pienses como ella piensa. Por eso la mayoría de la religión oficial piensa de una manera casi única en los aspectos vitales. cómo el mundo político, el mundo económico y el mundo académico piensa de una manera casi única en los aspectos vitales. Esto es una buena señal de que están babilonizados. Y así se encuentra la Iglesia hoy también. Tal y como escribiera Lutero, hoy estamos en la cautividad babilónica de la Iglesia, segunda parte. Hay muchos creyentes que, aceptando esto, por nada del mundo renunciarían a las cosas que tienen. Son capaces de sacrificar sus convicciones con tal de conseguir más de Babilonia. Porque lo que Babilonia tiene es seductor para todos nosotros. Dice Thomas Manton: así como el que dice buenas palabras sobre Dios no significa que confía en Dios, el hablar mal de las riquezas del mundo no significa que se haya dejado de confiar en ellas. Una cosa es decir que mi bienestar no depende de ninguna cosa de este mundo, y otra cosa muy distinta es vivir a la luz de esa convicción. Dice el apóstol Pablo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y Pablo nos da dos buenas razones en este texto para que usemos las cosas de este mundo como si no las usáramos. En primer lugar, nos dice que el tiempo es corto. El tiempo es corto. El tiempo literalmente se ha comprimido. Las oportunidades se han acortado. El reloj de la historia no deja de andar y no se va a detener ni por un segundo hasta que llegue a la consumación de todas las cosas, cuando Cristo venga en su segunda venida. Y dentro de este tiempo, que es limitado y corto, hay otra cosa importante: es que es incierto. Nadie tiene la certeza de que verá la luz de un nuevo día. Nadie sabe si mañana estará vivo. Y hay un argumento más en el texto: que la apariencia de este mundo es pasajera, que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, dice Pablo. Recordaréis que Salomón fue un hombre rico, fue un hombre sabio, disfrutó de todas las cosas que los bienes terrenales le pueden dar a un hombre, y sin embargo su veredicto final, ¿cuál fue? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuál es el fundamento de la vida? Porque si es el oro, las joyas, los vestidos, los coches, el iPhone y todas las mil cosas que tenemos, si eso es el sentido de la vida, si eso es mi vida, tengo un gran problema. Los mercaderes de Babilonia se quejaban al ver su ruina debido al juicio que había caído sobre esta gran ciudad, lo que nos muestra que este mundo está hecho de cosas efímeras, que se van como vienen. El tiempo que has perdido, el tiempo que has dejado pasar inútilmente, nunca más volverá. Por lo tanto, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? Si pones tu corazón en las cosas de este mundo, te vas a frustrar tarde o temprano. Al principio será expectante, pero cuando pase un tiempo verás que eso no te llena. Y cogerás otra cosa, y cuando pase otro poco de tiempo verás que no te llena. Y seguirás con un vacío continuo. ¿Por qué se suicidan la gente? Uno piensa, si yo tuviera mucho dinero, sería el hombre más feliz del mundo. Pero tenemos ahí a un actor que la semana pasada se suicidó. ¿Qué es lo que había en su mente y en su corazón para llevarle al suicidio? Pues lo que vemos es que las cosas de este mundo no llenan, producen vacío, por eso la gente se suicida. Había alguien de la familia Onassis, la familia más rica del mundo, que también se suicidó. Y la gente piensa, cuando tenga dinero, y todo el mundo lucha por tener mucho dinero, pero vemos a los que tienen dinero que se suicidan. Por lo tanto, el dinero no es algo que nosotros debemos ambicionar como el objeto y propósito de nuestra vida para alcanzar la felicidad, porque la felicidad está en otro sitio. Por eso debemos hacer uso de las cosas de este mundo como si no las usáramos, sin poner en ellas nuestro corazón, sin pensar que vamos a vivir aquí eternamente, porque el tiempo es corto y la apariencia de este mundo se pasa. No existe una desgracia mayor que perder esas cosas eternas que no se ven por ir corriendo detrás de las cosas temporales. Porque, como también dice Salomón, es correr tras el viento. No sirve de nada. Evidentemente necesitamos cosas para nuestra vida, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de tenerlas como el fundamento de nuestra vida. Las necesitamos para nuestras necesidades, para cubrir nuestras necesidades, para alimentar a los nuestros y para proveer para nuestro hogar y para nuestra iglesia. Pero ahí no debe estar nuestro corazón. Algunas preguntas para concluir. ¿En qué cosas estás empleando lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tus habilidades, lo mejor de tus talentos, lo mejor de tu tiempo? ¿En qué cosas lo estás utilizando? Porque si te enfrentases hoy con la muerte, podrías decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Puedes decir esto? El apóstol Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso ya es de los impíos. Pero nosotros, ¿qué hacemos teniendo la mente de los impíos, con los mismos objetivos que los impíos y andando como los impíos? Todas estas riquezas que adornaban a la gran ramera y a Babilonia desaparecieron. Sin embargo, la gloria que adorna a la esposa de Cristo y a la ciudad de Dios permanecerá para siempre. A esto es a lo que nos van a llevar los últimos capítulos de Apocalipsis: el contraste entre este mundo perecedero y temporal con las glorias eternas que en Cristo están preparadas para su pueblo. Todas estas personas que comerciaban con Babilonia se horrorizaron ante el colapso que el poder económico y la grandeza de Babilonia tuvo. ¿Quién es como esta gran ciudad? El apóstol Juan toma el clamor para describir aquí este texto de la profecía de Ezequiel: por ti levantarán la voz y llorarán con amargura, se echarán polvo sobre la cabeza y se revolcarán en ceniza, llorarán por ti con gran amargura y con angustiosos gemidos entonarán sentidos lamentos y dirán: ¿quién en medio de los mares podía compararse a Tiro? Con tus muchas riquezas y mercancías enriquecías a los reyes de la tierra. Y pereció. Y pereció Jerusalén, y pereció Babilonia, y pereció Lisboa, y perecerá el mundo. Por eso el Señor nos lanza una advertencia bastante contundente cuando nos dice: no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no es creyente. Y si tu corazón está en el mundo, en las grandes cosas que te da el mundo, y pierdes de vista el objetivo y el fundamento de tu vida, cuando llegue el día en el que todos llorarán, ¿dónde estarás tú? Estarás con aquellos que honran, alaban y exaltan a Cristo en su segunda venida, o serás de aquellos que estarán en el otro lado siendo juzgados por sus pecados, de los que no encontraron perdón, porque jamás tuvieron a Cristo en su mente ni en su corazón. Vamos a terminar en oración.